El Rick Show, la vuelta semanal al mundo. Hola, arrancamos un sábado más nuestro Rick Show para repasar la actualidad internacional de esta semana. Comenzamos en la India, donde la escalada de los contagios ha disparado todas las alertas. Nos detenemos en la nueva tragedia migratoria ocurrida en aguas canarias. Y volvemos a Estados Unidos para hacer balance de los 100 primeros días de Joe Biden como presidente. También nos detendremos en Israel, Irak, Ecuador, la Unión Europea, Malawi y Burkina Faso. Precisamente desde Burkina Faso nos ha llegado una triste noticia esta semana. El periodismo está de luto por los reporteros David Beriaín y Roberto Fraile, asesinados junto con el conservacionista irlandés Rory Young. El equipo se encontraba grabando un documental sobre la lucha contra la caza furtiva en el país cuando fueron atacados en una emboscada atribuida a grupos yihadistas. Desde aquí queremos expresar nuestro dolor por la noticia, nuestro cariño a sus familias y nuestra admiración y agradecimiento por el trabajo al que dedicaron sus vidas. Os echaremos de menos, compañeros. Empezamos.
El recorrido.
La India se ha situado en el epicentro global de la emergencia por la COVID-19. Esta última semana se ha registrado una media diaria superior a los 357.000 contagios, más que cualquier otro país, y 3.000 fallecimientos diarios. La peor ola de COVID que sufre el país puede estar acelerada por una nueva variante del coronavirus que se está expandiendo de una forma exponencial. El agresivo avance de esta segunda ola de contagios ha colapsado el sistema hospitalario en las zonas más afectadas del país. Se ha disparado el número de pacientes mientras escasean los suministros de oxígeno y medicamentos. Ante el temor a la propagación de nuevas variantes, varios países han limitado vuelos y cerrado sus fronteras a los viajeros procedentes del país asiático. Las esperanzas de la India están puestas en la campaña de vacunación. Desde que comenzó el pasado enero, se han administrado unas 150 millones de dosis y se espera que el ritmo se agilice a partir de hoy, cuando está prevista la autorización de la vacunación a todos los mayores de 18 años. Un cayuco a la deriva con 24 cadáveres, dos de ellos de menores, fue localizado este lunes a 265 millas náuticas, unos 490 kilómetros, de la isla canaria de El Hierro. En la embarcación, avistada por un avión del servicio aéreo de rescate que se encontraba de maniobras, había tres supervivientes que apenas podían mantenerse en pie tras pasar cerca de 20 días en alta mar. El colectivo Caminando Fronteras denuncia que habría más personas desaparecidas, ya que según sus fuentes, al menos 59 personas salieron en ese cayuco desde las costas mauritanas a principios de mes. Los detalles del caso permanecen todavía bajo secreto de sumario. La ruta canaria lleva años arrojando mortíferas cifras. Tan solo durante 2020, al menos 2.170 personas perdieron la vida tratando de llegar a España. El 85% de ellas fallecieron en esta ruta. En un año marcado por el coronavirus, la información sobre las migraciones quedó relegada a un segundo plano, pero los movimientos de población siguen siendo esenciales para entender el mundo, como analizamos en el podcast monográfico que te dejamos enlazado. El mandato del estadounidense Joe Biden ha cumplido 100 días, así que llega el primer momento simbólico de hacer balance. Y lejos de quedarse solo en un repaso, el presidente ha querido aprovechar para hacer además varios anuncios de calado. En el ámbito de la pandemia, la Casa Blanca ha comunicado su intención de enviar 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a otros países durante los próximos meses. La materialización del envío depende, eso sí, de que la Administración de Medicamentos y Alimentos autorice el uso del fármaco aún pendiente en Estados Unidos y de que se haya fabricado el volumen de vacunas necesario. La otra noticia destacada desde Washington es el ambicioso plan de bienestar social propuesto para los próximos 10 años con un presupuesto de 1,8 billones de dólares que se prevé financiar, en parte, mediante nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas. La propuesta es una nueva reversión de las políticas de su antecesor, en este caso el plan de impuestos de 2017, y aún tiene que ser debatido en el Congreso, donde se espera una fuerte oposición del Partido Republicano.
La imagen.
Volvemos a la India porque la fotografía de la semana es una imagen de Danish Siddiqui en la localidad de Ghaziabad, a pocos kilómetros de la capital india. En ella se ve a una mujer, Vidya Devi, tumbada en el asiento trasero de su vehículo con una mascarilla con la que recibe oxígeno desde el exterior. Su hijo, Manoj Kumar, la abanica. Están aparcados frente a un templo sij que, en medio de la crisis sanitaria, ofrece oxígeno de forma gratuita a afectados por la COVID-19. La falta de oxígeno para los pacientes en hospitales y otros centros se ha convertido en uno de los grandes problemas de las zonas más golpeadas por esta segunda ola en la India. Con los hospitales desbordados, el acceso a asistencia básica se ha convertido en un desafío incluso en lugares como Delhi, la capital, una de las urbes con más camas de hospital en relación a su población. Tras la petición de ayuda de la India, más de 40 países han enviado asistencia en forma de toneladas de oxígeno líquido, generadores de oxígeno y productos farmacéuticos.
Otras claves.
En Israel, medio centenar de personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes en una avalancha humana durante la masiva celebración religiosa de la Fiesta del Fuego, que había congregado a decenas de miles de judíos ultraortodoxos. La mayoría de las víctimas murieron asfixiadas en un paso de apenas 3 metros de anchura que, según testigos presenciales, se colapsó por la estampida. Al menos 130 personas han fallecido en Bagdad a causa del incendio que se desató el pasado sábado en el hospital Imhati. La Comisión de Derechos Humanos de Irak, que investiga el suceso, apunta a que el fuego comenzó por la explosión de una bombona de oxígeno en una de las unidades de cuidados intensivos del hospital. De momento, varios trabajadores del centro han sido detenidos. La Corte Constitucional de Ecuador ha despenalizado el aborto en casos de violación en un histórico dictamen con 7 votos a favor y 2 en contra. El presidente electo, Guillermo Lasso, ha mostrado su oposición personal a esa decisión, pero ha asegurado que mantendrá su inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos, especialmente en cuanto a la laicidad del Estado y la separación de poderes. El Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Con este trámite concluyen los 4 años de negociaciones y 4 meses de escrutinio parlamentario del pacto final y se cierra definitivamente el casi medio siglo de Reino Unido en el club comunitario. Malawi declara inconstitucional la pena de muerte. El Supremo ha fallado a favor de su abolición, por lo que la cadena perpetua será el máximo castigo autorizado por los tribunales del país africano. Cabe recordar que no ha habido ejecuciones en el país desde que en 1994 el primer presidente elegido democráticamente, Bakili Mulusi, se opuso a la pena máxima cuando asumió el cargo. Y la vacuna Oxford contra la malaria ha demostrado una eficacia de hasta el 77% en un ensayo llevado a cabo durante 1 año con 450 bebés de entre 5 y 17 meses en el área de Nanoro, en el centro de Burkina Faso. Una gran noticia para avanzar en la lucha contra una enfermedad que todavía mata a más de 270.000 niños cada año.
Esta semana en 5W...
La fotoperiodista estadounidense Paula Bronstein llegó por primera vez a Afganistán en 2001 y durante 2 décadas ha regresado con frecuencia para documentar la vida en este país roto por el conflicto. Sus imágenes se adentran en la propia guerra, pero también recogen escenas de la compleja vida cotidiana en una sociedad que apenas ha conocido la paz. Asegura la fotoperiodista que hoy en Afganistán se vive entre la esperanza y el miedo y que el horizonte que se construya dependerá en buena medida de cómo avancen las negociaciones de paz con los talibanes. Esta semana en nuestra web recorremos a través de una selección de fotografías comentadas por la propia autora las 2 últimas décadas de este país en cuyo futuro se dibujan ahora nuevos escenarios. Y hasta aquí nuestro resumen de la actualidad. No olvides suscribirte y nos leemos y escuchamos el próximo sábado.